a la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarrán.
Buenos días a todos. Qué hermoso estar en la casa del Señor. Y hoy es el Domingo de Ramos, así se le da en llamar en toda la cristiandad. Mucha gente no sabe por qué se llama a este domingo, el domingo anterior a la Pascua, el Domingo de Ramos. Vamos a hablar un poco de eso. El mensaje en esta mañana se titula Jesús llora por Jerusalén. Dice así Lucas 19, comenzando del versículo 36. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si ellos se callan, las piedras gritarán. El Señor llega a esta última semana, es la semana más importante en la historia del universo. Y haremos muy bien durante esta semana leer todo lo que sucedió. Busquen en el Evangelio de Lucas, aquí el 19, Mateo, Marcos, Juan. La suma de todos los capítulos nos dan una idea de lo importante de esta semana. Un cristiano debería conocer cada detalle. Yo no puedo ponerme a explicar cada cosa que sucedió, solamente quiero animarlos a que en esta semana revisen todo lo que sucedió. Es interesante que en ningún evangelio se menciona que el Señor jamás haya usado algún animal para moverse de un lado a otro. Se calcula que caminó miles de kilómetros. En esa época se caminaba mucho. De Capernaum a Jerusalén hay más o menos 150 kilómetros y era un viaje que hacían habitualmente. Se sabe sí que usó una vez una barca, un par de veces, una barca para cruzar el mar de Galilea. Pero en este momento, en este día, cuando está por entrar a Jerusalén y él sabe todo lo que le va a pasar, y él sabe que en esta semana iba a entregar su vida por la humanidad, le dice a sus colaboradores, a sus estudiantes, para los que ven Chosen: vayan y agarran un burrito que anda por allí, está parado en una pequeña aldea, y agárrenlo y tráiganlo. Bueno, era un riesgo para los discípulos, lo podían tratar de cuatrerismo, robar animales. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Si les dicen algo, simplemente a que les diga algo, díganle que el Señor lo necesita. Así que el Señor enfrenta esta semana muy difícil. Y va a entrar a Jerusalén montado en un burro, cosa que nunca había hecho. Y esto hacía la entrada a Jerusalén aún más dificultosa, porque al entrar montado en un burro, el Señor estaba diciendo algo muy fuerte para los judíos, los estudiosos de la Biblia, porque había una profecía de 500 años atrás de Zacarías que decía: alégrate mucho, ciudad de Sion. Ahora cuando muestre el mapa le voy a decir dónde está Sion. Es un montecito hoy, pero es una ciudad, simplemente, un montecito en la ciudad. No, espera, que tengo que terminar de leer el Zacarías 9:9. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice Zacarías, profecía que el Señor está cumpliendo en este domingo. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. En aquella época, los conquistadores entraban a la ciudad en carros y en sus mejores caballos, señalando que eran victoriosos. Pero también había la costumbre de que un rey entraba en una ciudad montado en un burro como una señal que venía a anunciar la paz. La ocasión era el inicio de la semana de la Pascua, cuando los judíos recordaban el momento en el que el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Judíos de todo el mundo venían para esta celebración. La ciudad, que se calcula que normalmente era una ciudad de unos 50.000 personas, en la época de las fiestas y particularmente en la fiesta de la Pascua, estaba invadida por cientos de miles de personas. Uno se pregunta la logística, la comida, los sanitarios, que en esa época no abundaban, el agua, pero así era. Ahora, lo cierto es que no solamente venían a Jerusalén o vinieron a Jerusalén en ese día miles de judíos, sino que dos personajes muy importantes en la historia de esta semana, no en lo que voy a hablar hoy, pero quiero señalarles que había dos personajes muy importantes. Primero, Poncio Pilato, el gobernador romano, vivía habitualmente en una ciudad que había construido Herodes el Grande llamada Cesarea Marítima, con un teatro al aire libre, un hipódromo, un lugar hermoso, pero era la fiesta de los judíos y Poncio Pilato vino, y pon el mapa ahora sí, y se instalaba aquí. Esta es, bueno, no tengo muy buen pulso, parece, ¿no? Me asusté, che, ¿no? Se llama la Fortaleza Antonia. Ahí está el pretorio donde lo azotaron al Señor Jesús. Y luego lo llevaron, nosotros creemos, a este lugar que yo les mostré en la Pascua pasada, el Calvario o la Calavera, y al lado la tumba. Pero también venía Herodes Antipas. O sea, ahora, a ver, imagínense, Pilato no venía solo en un caballito, traía cientos de soldados con él y venía a controlar de que en la fiesta, en la capital, no pase nada. Había sido acusado de haber sido muy duro en alguna revuelta, entonces él no podía permitir ninguna revuelta, pero tampoco podía permitir ser muy duro en la represión. El otro que venía era Herodes Antipas, que se instalaba aquí en el palacio de Herodes, el grande, el padre, Herodes el Grande, el que mataba a los chicos cuando nació el Señor Jesús. Herodes Antipas venía. Así que también venía con una corte impresionante. Pero Jesús viene de este lado. Acá está el Monte de los Olivos y del otro lado del monte está Betfagé y Betania. No conseguí ningún plano completo, así que imagínenselo. El Señor Jesús viene bajando el monte aquí. Se encuentra con una multitud. Este Herodes es el que había encarcelado a Juan el Bautista y que le había cortado la cabeza. Así que dos grandes poderes, el poder romano, el poder de Herodes, y de golpe viene Jesús bajando con un burrito. Para las multitudes que llenaban las calles, era un mensaje contundente. Hoy si entra alguien con un burrito no decimos nada, pero parece, ¿burrito? Es el rey. El rey. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Reconocerían que el reino del Señor era un reino espiritual? ¿O seguían pensando que venía el rey que los iba a liberar del poder de Roma? Déjenme decirle, ni aun los discípulos que estuvieron 3 años con él la tenían clara. Quizá había gente que se burlaba. El hijo de un carpintero pasándose por rey. Este tipo está tocado de verdad, hay que ir a verlo. Un lunático. Muchos lo recibirían con enojo, especialmente los religiosos. ¿Qué está haciendo este personaje? Haciéndose pasar por rey. Esto es una blasfemia a Dios. Pero lo cierto es que muchos lo recibían con alegría. Viene el rey, el Mesías que estamos esperando. Estos sí querían ponerle una corona al Señor, muy contenta, todos los que él sanó. Aquellos que se alimentaron cuando multiplicó los panes y los peces. Aquellos que vieron sus milagros, aquellos que escucharon sus palabras, habló como nunca nadie había hablado. Aquellos en la colina, para los que no fueron, ojalá puedan todos ir alguna vez, caminando desde arriba del Monte de los Olivos abajo, te puede llevar 15 minutos, 20 minutos, no es la cordillera de los Andes, es una montañita, tipo Tandil, no mucho más. Ahora, ¿por qué tanta efervescencia? Porque se había corrido la voz. Viene el que resucitó a Lázaro. Unas semanas antes, no mucho antes, unas semanas antes, el Señor había venido a Betania, una de estas ciudades que está del otro lado del monte, y había resucitado a su amigo Lázaro. Cuando le avisaron que Lázaro estaba por morirse, el Señor estaba del otro lado del río Jordán. Los discípulos pensaron, es el amigo de la infancia de Jesús. Está enfermo, va a salir corriendo. Y el Señor no se quedó, se murió. Se murió Lázaro, no se murió. Y recién vino al cuarto día. Ustedes saben que yo me choqué con este pasaje muchas veces. ¿Y por qué? Resulta que en aquella época había una idea de que el espíritu de la persona se quedaba al lado del cadáver 3 días. Así que el Señor esperó que se cumplieran los 3 días y el cuarto día vino. Ahora, nadie podía decir Estaba medio muerto, pero el espíritu no se había ido. No, no. 4 días. Todos lo sabían. En la tumba está Lázaro. Sal fuera. Y la historia la pueden leer en Juan capítulo 11. Solo el Mesías podía hacer algo así. Resucitar un muerto. Así que cientos, miles de personas están allí alrededor de Jerusalén. El Monte de los Olivos en esa época estaba llena de olivos. ¿Saben hoy está llena de qué? De tumbas. Apúrate a ir para ver algún árbol. Dentro de 10, 15 años va a ser todo blanco. Tumba, tumba, tumba. Cuesta $1,000,000 una tumba allí. Pero muchos judíos piensan que cuando venga el Mesías, los primeros que lo van a ver son los que están en la tumba ahí cerca y pagan lo que sea. Pero ahora, en aquella época no había tantas tumbas, había, pero no había tantas. Baja en medio de los árboles, la multitud sale y empieza a gritar, ¡Hosanna! ¿Qué quiere decir? ¡Sálvenos, Señor! ¡Sálvanos ahora! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y allí quizá en esa multitud estaba Bartimeo, que días atrás, no meses, días atrás había sanado a las afueras de Jericó. Zaqueo, el que había entregado todo lo que tenía porque había recibido a Jesucristo. Los leprosos a los que él había sanado y limpiado. Seguramente en el grupo estaría Jairo, al que le había resucitado la hija. Lázaro, que había resucitado. Vaya, después de Jesús, el otro en rating sería Lázaro. Lázaro, vos estuviste 4 días del otro lado, sí. ¿Y cómo es el otro lado? Me imagino, yo le preguntaría eso. Hay una lucecita. Sus hermanas, María Magdalena, llenas de alegría. Una fiesta. Yo no quiero ser blasfemo, hereje, pero lo más parecido es la llegada de la selección. Una alegría incontenible. Estaban ahí también los fariseos y los saduceos, los religiosos. Un enojo. Tenían una bronca. Ya estaba amenazado el Señor, ya habían dicho que lo iban a encontrar la vuelta para terminar con este falso profeta, mentiroso, hereje, blasfemo. ¡Qué bronca! Pienso yo sería como un brasilero en la 9 de julio. Enojados. Y escuchan, salvan, bendito el que viene. Son todas frases del Antiguo Testamento que hablan sobre el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hacelos callar! Jesús los mira y dice, si estos se callan, van a hablar las piedras, cosa que sucedió también. Así que el Señor comienza arriba del burrito, rodeado de una multitud que hacía muy lenta la bajada. Y allí iban también los discípulos con él, cuidando, ayudando en la logística. Dos habían ido a buscarle el burrito, los otros estaban tratando de que la gente no apriete el camino del Señor. Y Judas estaba contentísimo porque quería que el reino se instalara. Pedro caminaba orgulloso, con una espada en la mano, por si había que hacer algún trabajito extra en algún momento. Andrés, usando cualquier oportunidad para acercar personas al Señor. Juan y Jacobo discutiendo quién de todos ellos era el más grande y debía estar sentado a la derecha del Señor. Allí está la multitud, los discípulos, los enfermos sanados, las personas que han sido alimentadas, bajando una fiesta. Bendito el Señor. Traten de imaginarse cientos, miles de personas gritando, bendito el que viene en el... Y le tiraban una parte de la ropa de los judíos era un manto, se lo sacaban, algo así como un poncho, digamos, para hacerlo más fácil, y lo tiraban para que mostrarle el rey no pisa el piso común. Y se sacaban los mantos y quisieron, empezaron a cortar ramas de los árboles y los ponían, por eso se llama el Domingo de Ramos. Qué día glorioso para el Señor. Pero en un momento se detiene la procesión. Dice así el texto: cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detiene la procesión? Por supuesto, los que están cerca se dan cuenta, es que el Señor, arriba del burrito, se detuvo. Es interesante que solo Lucas cuenta esta parte de la historia. Y lo que dice que Jesús lloró de una manera incontrolable, se sacudía. Quizás hasta alguno pensó que se estaba riendo de alegría al ver semejante recibimiento. Pero cuando le vieron la cara, vieron que estaba llorando, lágrimas de dolor. La palabra en el original significa llorar en voz alta, expresando un dolor incontenible. Es la descripción de una persona llorando fuera de control. Tres veces se nos dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, en esta ocasión y dos o tres días después en Getsemaní. Pero acá hay algo, un mensaje muy grande. Era recibido como un rey en medio de la multitud y en un momento se detiene y se pone a llorar enfrente del templo. Ustedes tienen que entender que viniendo el Monte de los Olivos, ahí estaba la explanada hecha por Herodes y el templo en el centro, donde hoy hay una mezquita. Ahí era un espectáculo maravilloso, la multitud. Pero el dolor fue más grande que cualquier otro sentimiento. ¿Por qué lloró el Señor? Primero, por la ignorancia espiritual, la falta de entendimiento de ellos. Les dice: si hubieras conocido al menos en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están escondidas de tus ojos. Lloró porque después de haberles hablado, después de haber hecho milagros delante de ellos no entendieron el mensaje. No lo reconocieron como Señor. El Señor había venido a traer paz, pero no lo supieron aprovechar. Si hubieran recibido el testimonio, el Señor los hubiera abrazado, habría llegado la paz. Pero Israel no entendió. Dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús lloró por la ignorancia espiritual, la falta de percepción de esta gente. No entienden, no entendieron, no entendieron o no quisieron entender. Por supuesto que este mensaje trata de ser pertinente para hoy, no solamente histórico. Y quizá nos tenemos que preguntar, el Señor, cuando mira mi vida, llora. ¿Entiendo todo lo que Él me está diciendo? Vivimos en este último tiempo una circunstancia, la pandemia, la guerra, la violencia, la inflación. Es decir, ¿nos estará queriendo decir algo el Señor? ¿Estoy escuchando lo que Dios me está queriendo decir? El Señor llora porque ve esa indiferencia en ellos. En segundo lugar, llora porque Jerusalén no valoró la oportunidad. Hay algunas oportunidades que vienen una y otra vez, pero hay oportunidades que pasan por delante de uno una sola vez. Los judíos habían sido elegidos por Dios como el pueblo escogido. Fueron testigos del poder de Dios. Fueron elegidos por Dios como pueblo escogido, vieron los milagros, escucharon las palabras. En el Evangelio de Mateo, en uno de los capítulos más duros de la Biblia, capítulo 23, es un mensaje de Jesús a los fariseos, durísimo. Al terminar, tiene estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? ¿Qué dice? Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, está hablando de la segunda venida, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué triste que los judíos desaprovecharon la oportunidad de recibir al Señor. Quedaron enredados en sus preferencias personales, en sus celos, en su envidia. Qué triste sería que te pierdas la oportunidad de encontrarte con el Señor. No sé cuántos de los que están en esta mañana aquí todavía no tomaron la decisión de decirle, sí, Señor, creo que eres el Hijo de Dios, que entregaste tu vida en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida. Si no haces eso, el Señor está llorando por vos. Te quiero juntar como la gallina junta a sus pollitos. Pero esa frase es contundente. Pero no quisiste. Yo te pregunto, si viniste por primera vez o hace un tiempo que estás viniendo, pero todavía no tomaste la decisión, ¿es verdad que no querés? El Señor lloró por Jerusalén al ver que habían perdido la oportunidad. En tercer lugar, lloró porque conocía los resultados finales de su decisión. Le dice en el versículo 43, pues van a venir
para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados. Y esto sucedió años después, estamos en el año 33 y esto sucedió en el año 70. El general Tito, después de otros sitios, el general Tito, que después fue emperador romano, el hijo de Vespasiano, vino y rodeó a la ciudad. El hambre fue matando de a uno a los habitantes, primero a los niños, porque se los comían. La ciudad se llenó de terror y horror. Al principio los cuerpos eran enterrados, pero después no tenían lugar y los tiraban por arriba de la muralla al valle de Cedrón o de Ginón. Cuando el general Tito, un pagano, entra y ve el estado calamitoso, profiere un lamento y mira, dirigiéndose a un dios, dice: no me hagas cargo de semejante atrocidad, yo no fui. Y el Señor sabía que iba a pasar eso. El resultado fue la desolación total. Perdieron la libertad, fueron esparcidos por todo el mundo y recién, 1900 años después, vuelven a habitar en Palestina. Quizá la imagen más elocuente es que en el lugar donde se supone debería estar el templo de Jerusalén, hoy hay una mezquita. El Señor sabe el destino de todos aquellos que le rechazan y llora. Porque el texto dice: no quiere que nadie se pierda. Morir sin Cristo es estar perdido. Es enfrentar la muerte, es decir, la separación eterna de Dios y de todo lo que representa a Dios. Es para llorar. Lloró por la ignorancia espiritual, porque no aprovecharon la oportunidad, porque sabía cuál era el resultado final. Y la última pregunta que hago es: ¿Jesús todavía llora? Lamento tener que insinuar esto que pienso. Yo creo que sigue llorando. Cuando no valoramos su presencia, no valoramos su palabra, cuando dedicamos 10 o 20 veces más tiempo a ver películas de Netflix que a leer la palabra de Dios, debe llorar el Señor. Debe llorar el Señor cuando nos ve relacionándonos con nuestros familiares, amigos, y que no les hablemos del riesgo que corren de vivir una eternidad sin Cristo. Somos tan pulcros, tan diplomáticos, tan atentos, tan respetuosos, que no le decimos nada de que necesitan desesperadamente entregarle su vida al Señor. Debe llorar cuando escucha que cantamos: mi vida te pertenece. Tendríamos que agregarle: mi vida te pertenece estos 15 minutos, Señor, el resto es mío. Todo lo que tengo, Señor, te pertenece, pero cuando llega el momento de la ofrenda o de la transferencia, ni me acuerdo que canté o que dije o que pensé eso. El Señor sigue llorando. Sigue llorando, pero no estoy pensando en ustedes, pienso en mí, que me mira a mí. Pero el Señor quiere visitarnos. El Señor no está persiguiéndonos con maldad o con alevosía o con ganas de castigarnos. Miren lo que dice 2 Crónicas 16, 9. Los ojos del Señor, una manera de decir, el Señor recorre la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Esto me anima. Señor, quiero que te acerques a mi vida y me fortalezcas. No quiero ser un hipócrita. No quiero ser un careta. No quiero ser alguien que proclama una cosa y vive otra. Jesús le dice a la iglesia en la Odisea: prefiero que seas frío a que seas tibio. El Señor bajó en un momento de júbilo por el monte de los Olivos, se encontró con una multitud que lo recibía, pero no fue suficiente, y allí estaba el Señor llorando. Quizá tengamos que pedirle al Señor que nos enseñe. Claro, pero si yo le pido a alguien que me enseñe, tengo que tener el corazón dispuesto a aprender. El corazón dispuesto a no discutir, a no confrontar, a no decir, me quedo con lo que me gusta y lo que no me gusta lo rechazo. Tengo que decir, Señor, enséñame. No quiero que llores porque no entiendo lo que me estás diciendo. Quiero entender tu palabra, Señor. No quiero perder las oportunidades que me estás brindando, Señor. Quiero aprovechar el tiempo. Señor, yo sé que me has perdonado todos mis pecados y que voy a ir al cielo, pero Señor, dame conciencia de que mi mamá, mi papá, mis hijos, mi tío, mi cuñado, mi amigo, mis compañeros, si no te reciben, van a ser condenados. Señor, dame esa sensibilidad para poder yo decirle a ellos que vos sos un Dios de amor que quiere salvarlos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Inclinamos nuestro rostro. No es un mensaje para retar a nadie, porque la verdad es que mientras lo estuve preparando, el Señor me pegó una paliza a mí. Es simplemente para decir, Señor, no quisiera provocar que llores por mí. Quisiera que mires la sinceridad de mi corazón y veas mi conducta y puedas decir, bueno, Juan Pablo no es perfecto, le falta mucho para eso. Está en proceso, pero lo intenta. Pedile al Señor que te dé revelación, que te ayude a aprovechar bien el tiempo, estudiando, y especialmente esta semana, su palabra. Y ahora vamos a recibir un desafío tremendo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Un desafío a pensar en que nuestros amigos, si no reciben al Señor, están condenados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahora te vamos a desafiar a que hagas algo, Señor. Canta conmigo. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante, el presente que está acá. Enséñame a vivirlo de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Otra vez, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar y buscarme cuando tenga que elegir. A ver, todos juntos. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enseña. Sí, Padre, humildemente te pedimos que nos enseñes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Perdónanos, Señor, por contradecir con nuestra vida y con nuestras decisiones lo que profesamos creer. Quisiéramos vivir de tal manera que cuando llegue el momento de verte cara a cara no seamos avergonzados. Quisiéramos vivir de tal manera que en vez de que se te caigan lágrimas de tristeza por nuestra vida, en el cielo se te estén cayendo lágrimas de alegría a ver a tus hijos buscando ser fieles a tu palabra. Enséñanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.